Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días a todos, que este sea un miércoles muy especial para ustedes y que sea para ver dónde van en sus metas y de sus objetivos. Esta mañana está Franco Farías conmigo. Franco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Estuardo? Muy buenos días para ti, pero también muy buenos días para todos quienes nos escuchan, tal como decías, en este miércoles, mitad de semana, ideal para plantearnos cómo vamos, tanto nosotros como el país, ¿verdad? Porque tenemos una semana bastante cargada y en particular tenemos el día de hoy algunas noticias que son muy, muy interesantes.
Sí, y vamos a iniciar cuando son las 6:06 con el diario Prensa Libre. Destituyen a director del Hospital San Juan de Dios. Fueron autorizados 90 contratos para alquiler de computadoras sin licitación. Una investigación realizada por este medio reveló que desde mayo del 2022 a la fecha, el Hospital General San Juan de Dios alquiló computadoras de escritorio por cortos periodos de tiempo. La nota periodística detalla que cerca de 90 concursos fueron publicados por el Centro Asistencial en el portal del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Guatecompras, por el que pagaron 7.2 millones. Solo el pasado 18 de diciembre se adjudicaron por el arrendamiento de 1.998 computadoras 2.5 millones para utilizarse en las áreas de captura de registros médicos y epidemiológicos, de compras, contabilidad, área verde de recursos humanos, farmacia interna y patología, según las especificaciones descritas en el portal de Guatecompras. En cada concurso que se realizó bajo la modalidad de compra directa, se alquilaron entre 68 y 66 aparatos por 20 días. Los contratos de forma individual no superaron los 90 mil y por el alquiler se habría pagado aproximadamente 1.300. Desde que se inició con esa práctica, en los concursos solo figura un oferente, la empresa mecánica industrial y consultoría profesional Sociedad Anónima, que resultó favorecida para prestar el servicio. El representante legal del negocio también aparece como titular de Bless Sociedad Anónima. Afirma que durante el 2023 también ganó 63 concursos para remodelar distintos espacios en la misma institución. La empresa que dio en alquiler las computadoras al Hospital San Juan de Dios tiene registrado en Guatecompra su domicilio fiscal en Residenciales Jardines de la Mansión, zona 13 de San Miguel Petapa. Según constató Prensa Libre, esa es la dirección de una casa particular y la persona que atendió a los reporteros de este medio señaló que ahí no funcionaba la empresa en mención y que tampoco conocía a Juan Carlos Corajpop, quien figura como representante legal. Minutos más tarde cambió la versión e indicó que ser su familiar. José Alfaro Barrera, hasta ayer director del Hospital General San Juan de Dios, justificó que el alquiler de las computadoras le resultaba más beneficioso a la institución y dijo que eso es una práctica que antecedía su gestión, a lo que él había hecho para darle continuidad. Manifestó que el hospital está en la transición de volverse 100% digital. Puntualizó que se está en el proceso de tener una papeleta electrónica. El médico ve los resultados rayos X laboratorio a través de computadoras. Se ha vuelto una necesidad de equipar al hospital para que todo sea digital, refirió Alfaro antes de su destitución. Alfaro, nombrado director del mencionado nosocomio el 10 de enero del 2023, fue destituido a primeras horas de ayer por las autoridades de salud. Antes de haber llegado a dirigir el centro asistencial, fungió como subdirector técnico desde diciembre del 2021 y debido a su carrera como médico y su experiencia en el área administrativa y clínica, asumió el cargo que lo mantuvo hasta ayer. Una de las crisis que enfrentó el exdirector en su administración fue el problema del suministro de energía eléctrica a principios de enero de este año. Una comunicación oficial del Ministerio del Ramo notificó en su lugar fue nombrada Erika Pérez. La recién nombrada directora es médico y cirujana egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala con especialidad en medicina física y rehabilitación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Además, posee una especialización en administración y mantenimiento de hospitales. Entre sus objetivos principales, anunció que dignificará la atención a los pacientes en el trabajo del personal. Les pido a los colegas, compañeros de trabajo, que demos nuestro mejor esfuerzo, que continuemos luchando. Nos encontramos en un hospital con una deuda muy grande, desabastecido y desmotivado. Pero creo que si todos trabajamos juntos, podemos sacar adelante esta institución, expresó. La directora agregó que ve que va un equipo de trabajo comprometido, con experiencia y conocimiento del hospital. Tengo la certeza de que vamos a cambiar para bien de los pacientes y del personal de esta institución, prometió. Vio su ascenso como una oportunidad para mejorar las condiciones para los trabajadores de ese hospital, así como para demostrar el trabajo que se hace desde la institución para que la salud mejore, declaró la facultativa. Pérez ha trabajado en el Hospital General San Juan de Dios por 16 años en el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, del cual fue jefa. Se trató de consultar ayer al ministro de Salud, Óscar Cordón, quien asistió a la firma de la construcción del Pacto de Salud que se realizó en Sololá con el objetivo de conocer qué acciones emprenderían por el caso del arrendamiento de computadoras en el Hospital General, pero no dio declaraciones. Se informó únicamente que el funcionario ofrecerá una conferencia de prensa en la que dará a conocer esa y otras denuncias sobre corrupción en la cartera que dirige. Cordón fue juramentado el pasado 16 de enero en la toma de posesión del cargo y dijo: quiero un ministerio de salud, no un ministerio de enfermedad. El principal plan maestro que implementará consiste en descongestionar los hospitales. Como parte de ello, se equiparán los centros de atención de urgencia, se les dotará de equipo y se remozarán para que funcione dentro de 120 días, refirió. Con 7.2 millones que invirtió el Hospital General San Juan de Dios en el alquiler de computadoras de mayo del 2022 a finales del 2023, se pudo haber adquirido más de 827 estaciones de trabajo para ser utilizadas en propiedad y por varios años. Los equipos alquilados contaban con procesadores Intel Core i7 con 4 núcleos, 8 subprocesos gráficos, HD Intel 4600, cuarta generación de procesador y demás funciones elementales. Un especialista en informática señaló que se trata de un equipo de cómputo básico cuyo precio por unidad es de alrededor de 8700. Entonces, sí. Entonces, ¿cambian a director por contratos cuestionados?
Sí. Bueno, al final este anterior, muy buenos días, primero que todo, a nuestra audiencia, a Franco, Estuardo. Y en la nota dices que este director que acaban de remover tenía pocos días. O sea, realmente él recibe una cartera, bueno, pero sí, es una barbaridad, todos sabemos. Todos sabemos que en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Comunicaciones, en otros ministerios, muy posiblemente el de Energía y Minas, el de Educación, veamos contratos de ese tipo, ¿no? O sea, contratos anómalos acerca de compras que se hicieron de alquileres. En este caso es absolutamente absurdo. Si tú cuentas los meses, o sea, de este mayo 2022 para pues enero 2023, estás hablando de 8, 12, 14, 15 meses. O sea, 15 meses, y cada una de las computadoras era alquilada a 1,000 quetzales, ¿sí? O sea, aparte es el monto total, que es una barbaridad, pero si tú lo pones en precio unitario, la idea es comparar justamente con el precio último que te están dando en esta nota. Pero es la nota que todos sabemos, porque todos vamos al supermercado, todos vamos a una tienda donde hay cosas electrónicas, donde venden computadoras, ¿verdad? No vamos a decir nombres, pero todos vamos, ¿verdad? Las vemos en los diarios, las ofertas, las recibimos por internet, las ofertas, vemos que una computadora i7, y estas encima de todo no son portátiles, sino que son desktop, o sea, son de escritorio. O sea, esas son un poquito más baratas que las portátiles. Entonces te están hablando de 8,000 quetzales. Bueno, digamos que con el software que puedan tener, las licencias, hagamos de caso que está en 9,500, pues. Pero se gastaron 15,000 quetzales en cada computadora en arrendamiento. O sea, ni siquiera son propias. Ahora te das cuenta del problema que esto significa, que ahorita se pone lesivo el contrato, o sea, matamos el contrato, ¿sí? Y se llevan todas las computadoras, se llevan todas las 80 computadoras, no sé cuántas eran, algo así como 80 computadoras eran, ¿no? O sea, te llevan todas las computadoras de un solo y el hospital se queda sin computadoras. O sea, hacen el contrato no solamente lesivo para el Estado, que no es para el Estado al final, ¿verdad, Estuardo y Franco? Es para nosotros, es lesivo para nosotros, los que tributamos, o sea, los que pagamos impuestos, para nosotros es lesivo. Entonces, esto es una barbaridad. Y yo te diría, ¿y dónde está? Como decía don Francisco en aquel programa, bueno, el compatriota de Franco, sí, don Mario.
Kreuzberger.
Sí, Kreuzberger. Bueno, dejémoslo en don Francisco más fácil. Por eso es que me imagino que él mercadológicamente eso fue lo que hizo. Pero el asunto es, como decía él, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la plata? Y yo le agrego aquí, alguien se la llevó. O sea, esto es un robo descarado. Y encima de todo te dejan un contrato amarrado de tal manera que si tú ahorita dices, bueno, ya, rompamos el contrato. Ah, bueno, me llevo mis computadoras con mi software. No, hombre, o sea, esto es una barbaridad, de veras, de veras. Y como dice, no solamente los contratos, se hicieron separando las ofertas, haciendo esto que es completamente ilícito, porque no puedes separar las ofertas cuando son del mismo tipo, en el mismo trimestre. Hay un delito para esto, pero tampoco puedes. Son dos cosas las que no puedes hacer la separación del contrato, sino que encima de todo, o sea, dejas amarrado el sistema para que no puedas sustituirlo fácilmente. Ah, bueno, que solo un oferente. ¿Qué fue lo que hicieron? Porque eso es lo que pasa con la ley de contrataciones y con las bases de las compras. Que yo te voy a poner un ejemplo, ¿sí? En la municipalidad de Villanueva, en el periodo del señor Javier Gramajo, por ejemplo, una vez que iban a hacer algo, si no me recuerdo, de asfalto en alguna de las calles, uno de los requisitos era que tuviera la planta en el municipio de Villanueva. Y yo me pregunto, ¿y por qué? O sea, ¿y por qué tiene que tener planta en el municipio de Villanueva, teniendo en todas las cercanías, en San Miguel Petapa, Matitlán, en la ciudad de Guatemala? O sea, ¿por qué no pueden llevar el asfalto listo para verterlo ahí? No, tenía que tenerlo ahí. ¿Por qué? Porque era para favorecer a una sola empresa que sí tenía planta en el municipio de Villanueva. Te das cuenta, ¿verdad? Y así juegan con las especificaciones, con el REGAE, con la cantidad de proyectos que lleva. O sea, se juega con las bases del concurso para que quede solo un oferente. Y esto es una barbaridad. Y yo te digo, qué bueno que lo están descubriendo. Qué bueno, hay una diputada que salió ahí, porque ahí está, dice, es una investigación de prensa libre, muy posiblemente, no quiero negarlo, sino que también sale alguien denunciándolo, una diputada, vi yo ayer, pues sumándose a esto y diciendo, esto es una barbaridad. Y así te aseguro, les aseguro a nuestros oyentes, que debe estar plagado este gobierno anterior de esta clase de concursos. O sea, hay que denunciarlos. Le voy a hacer un llamado a los empleados públicos que nos escuchan. Usted sabe qué contrato
fue sucio, usted sabe que contrato fue anómalo, llame a algún diputado, denúncielo en las redes, denúncielo de tal manera que podamos verlo en las redes y que alguien más llegue a hacer la investigación completa. ¿Sí? Hay que denunciarlos, porque no se puede quedar así la gran corrupción que tuvimos en este tiempo pasado. Y, fíjese pues, y si hay corrupción en este próximo gobierno, también denúnciela, porque ellos mismos deben estar bajo la lupa de lo que de los ciudadanos, de la ciudadanía activa. ¿Sí? Franco.
Bueno, es un tema, la verdad, muy lamentable, y no por nada que en los comentarios hablaban de que si era guate compras o guate trances. El tema es el siguiente. En la nota se dan muchos, entre comillas, argumentos donde se intenta justificar esto, que no tienen ni pies ni cabeza. En primer lugar, dice el aludido en cuestión, que es una práctica que ya se lleva realizando desde anteriores gestiones y es como si eso ya lo blanqueara. Claro, el hecho de que algo se lleve haciendo, que al final esto es algo que se puede sacar de un caso particular, ¿cierto?, al ejemplo general, por eso lo mencionamos así. El hecho de que algo malo se lleve haciendo por mucho tiempo no quiere decir que si una persona lo hace nuevamente esté bien. Por el contrario, claro, quiere decir que el mal se perpetúa y todo lo... hay que, en ese caso, hay que luchar contra esas malas prácticas y en términos generales luchar contra el mal. Luego hay una contradicción palpante en la misma nota donde se dice que lo que se busca es la modernización del hospital, que los médicos puedan ver las recetas por internet, que puedan ver los exámenes, me imagino, de imagenología, de laboratorio, etcétera, que eso es muy bueno, hace que los procesos sean más eficientes, pero sin duda que si lo que se quiere hacer eso es a perpetuo, no hay por qué arrendar el computador, por el contrario, hay que comprarlo, porque claramente...
O lo arrendas, pero no a ese precio.
Ah, no, claro, es una... O sea, claro,
lo puedes arrendar, uh-huh, qué sé yo. O sea, ¿cuánto es la vida útil de una computadora?
Mira, es que eso es muy relativo, porque si vas a estar renderizando videos, si vas a estar minando criptomonedas, 3 años, pero para ver exámenes, yo digo que si la usas para eso, porque es la de tu trabajo...
Si especificaste bien, o sea... Una i7,
sí,
de mayo de 2022 era una magnífica computadora en mayo de 2022. Sí. O sea, podías tener a una i5 hasta una i3 para ver, uh-huh, para ver imágenes. O sea, estás hablando de una buena computadora. Primero que todo, habría que ver si de veras eran i7s, ¿verdad? Porque ya sabes que en todos estos contratos te ponen un sticker que dice i7, pero por dentro no es i7, ¿sí? Claro. Pero bueno, ok, esos son otros 20 pesos. Pero, otra vez, pongámosle tiempo. O sea, digamos que sean 3 años, porque es un contrato de arrendamiento y te van a mantener al día con la mejor computadora que tiene. O sea, 36 meses, ¿sí? Mm. De 36 meses, o sea, ponerle un costo, bueno, o sea, no sé, o sea, pongámosle 9,000, o sea, con todo el software, con todas las licencias, el antivirus, con todas las cosas que tiene que tener una computadora, pues, de última, ¿sí? Y hagámoslo de una vez aquí. Estamos hablando de unos 9,000 dividido 36, nos da 250 quetzales. Va, ok, está bien, está bien. Ese es el costo. Pero como tiene que tener ganancia, porque tú compraste el equipo, lo pagaste de contado, y aquí hay un costo financiero. O sea, 300 quetzales era suficiente, Estuardo. 300 quetzales. O sea, si 250 era el costo, o sea, 300 quetzales era suficiente. Es decir, y permítame usar esta palabra, ¿sí? Bueno, si me da permiso o no me da permiso, aquí Estuardo me dio permiso, ¿sí? Se están hueviando, porque esa es la palabra, 700 quetzales al mes, ¿sí? Y ese dinero seguramente no es solo la empresa del señor este que no conocían en la casa de su familiar, sino que, o sea, tiene que ver con las autoridades, porque ese negocio no lo hicieron solamente el contratista. O sea, la tiene que ver con la persona que está en las autoridades, fueron las que al final les pasan dejando su moco, como decimos aquí, ¿no? O sea, le pasan dejando su parte. Y posiblemente hasta el ministro, y posiblemente, usted ya sabe, ¿sí?, la pareja presidencial anterior. O sea, 300 quetzales tendría que haber sido el costo, Franco. Es una barbaridad, pero barbaridad, ¿sí? Y para mientras no hay medicinas, los médicos están mal pagados, no hay suficientes enfermeras, los equipos fallan, rayos X, todas esas babosadas fallan, la gente se muere en la emergencia porque no tiene atención. No, esto es una barbaridad. O sea, hay que decirlo como es. Es corrupción que asesina personas. Y por eso es denigrante y por eso es inaceptable de las formas más condenatorias. O sea, es que hay que entender que la corrupción mata. Sí, mata personas. Y sobre todo cuando estamos hablando de salud. Bueno, también en comunicaciones, cuando tienes una carretera que está tan mal hecha que hay un accidente y te mueres, o no está señalizada, etcétera, ¿no? Pero es una verdadera calamidad acerca de la corrupción que tuvo ese gobierno, ¿verdad? Y que hay que seguir atentos. O sea, atentos en este gobierno, en el próximo, y en el próximo, y en el próximo. Este es el momento donde, si hay un combate a la corrupción, tenemos que ver que algo pase. Sí. Estuardo.
Bueno, Arévalo presenta Pacto de Salud de Medicina Ancestral. Mandatario se reúne con autoridades indígenas de Sololá y aprovechó para conocer las condiciones del lago de Atitlán. En su primera gira como presidente, Bernardo Arévalo visitó Sololá y suscribió un pacto de salud con organizaciones civiles. El mandatario explicó que se busca reconocer la medicina ancestral y podría ser la base para un consenso nacional. Están ustedes siendo la punta de lanza en un proceso que va a transformar la relación entre el Ministerio de Salud y comunidades en todo el país para corregir olvidos históricos, discriminaciones y exclusiones, declaró el mandatario Arévalo. Las políticas de salud serán enriquecidas con base en los conocimientos ancestrales, además que este es el inicio del diálogo permanente que las autoridades del Ejecutivo aseguraron desde el inicio del proceso de transición del mando. Es esencial rediseñar estos servicios de manera que se adapten a la diversidad de comunidades, de familias y de personas que son sus usuarios, sus beneficiarios, señaló Arévalo. Añadió que uno de los desafíos de la salud es la adaptación cultural del servicio para que las políticas puedan ser enriquecidas con las prácticas ancestrales y que estas mismas sean aprovechadas. El presidente refirió que esta iniciativa es positiva tanto para fortalecer la salud a nivel comunitario como para edificar un consenso nacional robusto en ámbito de salud. El alcance del pacto es que el rol de las comadronas sea más activo en los centros de salud, así como que exista la posibilidad de que la población sea atendida en su idioma materno. Hoy lo estamos haciendo acá, construyendo sobre la base de los diálogos que se han venido desarrollando y el esfuerzo que se ha hecho en el área departamental de salud. El ministro ha trazado la ruta para que en el tema de salud sigamos trabajando en todo el país, resaltó. Nosotros como Movimiento Nacional de Comadronas vamos a seguir vigilantes también y seguiremos proponiendo esta coordinación horizontal, armónica y de respeto mutuo. Vamos a insistir hasta que el personal de salud cambie de actitud, indicó Magdalena Cholotío. Participaron autoridades del Ministerio de Salud como el titular Oscar Cordón y el director del Área de Salud de Sololá, Eliu Maza. Ya tenemos una lista básica de medicamentos generales y medicamentos trazadores y ello junto con el pueblo poder aumentar e incrementar esa lista, agregó Maza. Arévalo entonces presenta Pacto de Salud de Medicina Ancestral.
Sí, interesante, ¿no? Estas son de estas cosas que, si ustedes se recuerdan, la ex ministra fallecida, también ex diputada Lucrecia Hernández, pues había iniciado un proceso de la integración de la medicina maya, ¿sí? O pues de los pueblos originarios. Y yo te voy a decir una cosa, Estuardo, para todos los que hemos tenido contacto con el área rural, pues sí hemos visto cómo las personas tienen alguna forma de solucionar a través de plantas y a través de algunas cosas que son interesantes, ¿no? Pues y cuando uno está en una finca y o en un área rural, o sea, no sé si te
ha pasado, pero se salía el remedio de la abuelita. Es exactamente lo del remedio de la abuelita, ¿no? Que te dice, mire, tómese esto, ¿va? Y resulta que pues sí funciona, ¿no? O sea, yo sí creo que debe haber un asunto de una unión entre la medicina esta ancestral que puede solucionar y que ha solucionado y que habrá que medirla, ¿verdad? O sea, a través del método científico. O sea, mire, esto dicen que es para el dolor de cabeza, ¿va? Y llegan 10 personas y no le quita el dolor de cabeza a nadie, pues entonces pues, se desecha. Pero si sí funciona, posiblemente ahí hay una forma de solucionar desde abajo, como nosotros creemos, ¿no? No desde el escritorio centralizado de un ministro, sino que la descentralización. Entonces yo sí creo que funciona. Ojalá que fuera más privado que público, pero bueno, o sea, es un paso en esos lugares donde la gente realmente, literalmente se está muriendo porque no tiene un servicio de salud adecuado, ¿no? Claro, yo te diría, regresando a un tema que hemos tocado esta semana pasada, tenemos es importantísimo ver cómo pudiésemos hacer este subsidio de la salud a través de la demanda y no de la oferta. O sea, que pudiésemos, en este caso, si ya hay personas que conocen la medicina ancestral y que la pudiéramos integrar, Franco, o sea, porque ahorita solamente si eres médico colegiado activo, puedes recetar, ¿sí? Y puedes entrar a esto. Entonces, ¿qué pasa con este conocimiento que hay en las comunidades acerca de esta forma de curar y que no se puede recetar, ¿sí? Y no que no está en el sistema de salud porque no hay forma de integración, ¿no? Entonces, es una buena parte podría ser si tú tuvieras un subsidio a la demanda en vez de tener un subsidio a la oferta. Pero bueno, tu opinión, Franco.
Bueno, creo que es muy interesante todo este tema de los conocimientos en general que se llaman, o que acá y llaman ancestrales, ¿verdad? Porque tienen una base de respaldo muy, muy amplia, ¿verdad? Que son cientos y cientos y cientos de años de historia de transmisión, sí, de estos consejos, digamos, de generación en generación. Lo interesante, como dices tú, sería efectivamente probarlos y ver también qué tal funcionan, porque si bien es cierto, muchos, entre comillas, le dan al clavo, hay muchos otros que puede que no, o que puede incluso que se... A veces pasa mucho esto que se empieza a mezclar, ¿cierto? Lo que es lo mero medicinal, que puede ser algo así de algunas hierbas, algunas plantas, un ungüento de algo, con un tema ya más ceremonial, más, digamos, religioso, si lo queremos ver de esa manera, que nos es un poco más difícil de medir, digamos, cómo se podría estar al tanto de la eficiencia, ¿cierto? Claro. Cuando se hacen esas mezclas.
Sí.
El tema es el siguiente, tal como mencionabas tú, no es como que se necesite integrar, digamos, a la sociedad, porque es algo que ya es parte de la sociedad. Y en ese caso, un voucher, yo soy más negativo en ese sentido. Creo que un subsidio es un subsidio, esté donde esté, y los efectos económicos se van a percibir tarde o temprano, pero creo que, claro, en términos de nocividad, un subsidio a la demanda sí es mejor que un subsidio a la oferta. Claro. Sí.
No, yo estoy de acuerdo contigo. De acuerdo contigo en que lo mejor sería que la gente tenga, y ahí nos vamos al factor de la producción de riqueza. Uh-huh. O sea, si la gente está creando riqueza, que ese es un punto tan importante, ¿no? O sea, y habría que probarlo, eso no lo podemos probar ni tú ni yo ahorita desde este escritorio, ni Estuardo, pero ¿qué pasaría si la gente tiene suficiente dinero, sí, para comprar las medicinas que se requieren, que se necesitan? Y tal vez lo podríamos ver, fíjate que no sería tan difícil de probar con la gente que recibe dinero de los migrantes. O sea, la gente pues que pasó de un nivel paupérrimo a una clase media, lo voy a decir así, y que puede comprar ciertas medicinas, ¿cuál medicina escoge? Si escoge la medicina ancestral o si escoge la medicina, pues déjenme decirlo así, occidental, ¿sí? Entonces, si en realidad estar pidiendo esta medicina ancestral es por razones económicas o es una razón realmente cultural,
¿sí? Si es económica, entonces estamos en el mismo problema. El mismo problema es la capacidad de generar riqueza en este país. ¿Ok? Bueno, tenemos que ir a un corte, ¿sí? Y volvemos rápidamente. Bueno, Estuardo, ayer la Corte de Constitucionalidad se echó una buena ayer. Sí, a ver qué pasa. Tienes la nota por ahí, sí, de la ACC. Sí,
se ordena elegir a magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral. El Congreso deberá elegir a los dos magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral en los próximos 30 días, ordenó ayer la Corte de Constitucionalidad. La Corte aceptó de manera provisional un amparo presentado por la abogada Karen Fischer para que el legislativo haga los nombramientos en el Tribunal Supremo Electoral desintegrado por la ausencia de 4 magistrados titulares que gozan de su periodo vacacional. Fischer, en su acción de amparo, busca que proceda a la designación y el pleno del Tribunal Supremo Electoral quede integrado tras cuestionar las licencias laborales otorgadas a los 4 magistrados titulares que fueron desaforados y enfrentan proceso penal. El fallo de la CC en el amparo provisional que otorgó a Fischer describe que la resolución se emitió porque las circunstancias lo hacen aconsejable y porque se dan los supuestos que prevé el artículo 28 de la Ley de Amparo, exhibición personal y constitucionalidad, por lo que respalda la acción solicitada. Como efecto positivo de protección interina que se otorgó al Congreso de la República de Guatemala, deberá en un plazo que no exceda los 30 días contado a partir de la notificación de la presente decisión designar a los dos nuevos magistrados suplentes que habrá de integrar Tribunal Supremo Electoral conforme la nómina de candidatos oportunamente remitida por la Comisión de Postulación para completar el periodo 2020-2026, dice el expediente del ACC. Fischer, quien también promovió la denuncia penal contra los 4 magistrados titulares señalados, Irma Palencia, Maynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, cuestionó el amparo que el Tribunal Supremo Electoral les había otorgado licencias laborales y se mantuvieran ausentes en sus labores. En el Congreso ayer, la Junta Directiva dijo no estar oficialmente notificados, por lo que no tenían una opinión al respecto. Entonces la CC ordenó elegir al Tribunal Supremo Electoral magistrados. Tienen 30 días.
Sí, 30 días para elegir a los dos magistrados suplentes. Aquí hay que recordar que dos magistrados suplentes no estaban. O sea, primero, fíjate, Estuardo, que el primer gran error, y Franco, nuestra audiencia, es que desde la juramentación del Tribunal Supremo Electoral, allá, ya no recuerdo si fue, estoy casi seguro que la juramentación fue en marzo para tomar posesión en los primeros días de abril, ya cuando estábamos en tiempo de pandemia. El asunto fue que se eligieron a los 10, pero el magistrado, porque sigue siendo magistrado en una sala de apelaciones, Noé Adalberto Ventura Loyo, no tomó posesión, no fue juramentado. Entonces, desde ahí, pues había las dudas de si estaba integrado el Tribunal Supremo Electoral. Se dejó pasar, o sea, ya no se eligió a ese magistrado suplente. Yo creo que fue una anomalía. Y el año pasado, en 2023, pues otro de los magistrados, siempre se me olvida el nombre, no lo vayan a invitar a comer porque seguro es de los codos, como decimos aquí en Guate, porque se nos olvida el nombre a cada rato, pero bueno, no importa. Esperamos que esté bien de salud ahora. Este magistrado renunció por motivos de salud justo antes de empezar el proceso electoral. Entonces se inició el proceso electoral con la falta de dos magistrados suplentes. Ahora, ante la eliminación del privilegio del antejuicio a los 4 magistrados que están de vacaciones, ¿verdad? Usted lo pongo entre comillas, pues se ve la necesidad de integrar pleno, porque aún las cuestiones administrativas, aún pago de los salarios y contratos de compra de algunas situaciones que tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral, no se han podido hacer porque no hay integración de pleno. No digamos, pues por ejemplo, el seguimiento a la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, CAME, que es una de las obligaciones del Tribunal Supremo Electoral en el periodo después del proceso electoral. O sea, esto tiene que estar integrado al pleno. La Corte de Constitucionalidad, que no conoció, yo creo que oportunamente, no conoció antes de la toma de posesión, sino que hasta ahorita, porque pues hasta se dijo que la integración de la Corte del Tribunal Supremo Electoral era para ver si se lograba anular las elecciones. Entonces, esos son otros 20 pesos. Aparte, es el contrato de la compra de 148 millones por las cuales están siendo juzgados los magistrados titulares, y aparte es el hecho de que tengamos una integración de del tribunal para otras cosas, ¿no? Y aparte es el proceso electoral. Entonces ya se terminó el proceso electoral, hubo cambio de autoridades. Ahora tiene que seguir el asunto de la investigación del contrato del software, por un lado, y por el otro lado, pues tiene que seguir funcionando el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, la idea es, ¿qué es lo que dice la ley? La ley dice que ante la ausencia temporal, ¿sí?, los magistrados suplentes pues suplirán a los titulares. Pero también, o sea, la sospecha es que puede ser que los magistrados titulares no regresen, ¿sí?, ante, pues, como dicen ahora, ¿verdad?, preso o prófugo. Entonces puede ser que ahora se queden prófugos, que no vengan a enfrentar la justicia, y que entonces de ese lado tendremos el problema de que no no va a haber integración del tribunal, y que entonces en lugar de dos magistrados suplentes, que pasaría alguno de ellos a ser titular junto con los que acaban de ingresar, con los que estaban, entonces va a haber que elegir más de una lista de 10, que en realidad se reduce a 8, porque tengo entendido que por lo menos de esos 10 hay dos que ya cumplieron 75 años y por lo tanto no pueden ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Pues un impasse complicado para el Tribunal Supremo Electoral, pero que se debe resolver. Y por lo menos, aunque se haya hecho para 30 días, ya hay una ruta y hay una obligación del Congreso de la República, algo importante que se debe resolver.
Sí, absolutamente. Y esto, si lo queremos ver de esa manera, nos lleva a pensar que para evitar estos problemas, evitar, cierto, estas complicaciones legales que parece que, digamos, pasamos acá en estas complicaciones legales, en estos enredos, lo mejor sería de una vez hacer ya buena la regla. Ahora, esto sí es fácil de decir y complicadísimo de hacer. Estamos
no, pero la regla está bien, Franco. La regla está bien. Aquí lo que no funcionó fue que el Congreso no hizo su tarea cuando la tenía que haber hecho. Pero la regla está bien, o sea, está tan clara en la ley electoral acerca de la sustitución de los magistrados. Aquí el problema es que también, o sea, hay que decirlo, ¿no? O sea, estuvimos diciéndole al Tribunal Supremo Electoral, no compren ese software, está muy caro, ¿sí? No lo hagan, ¿verdad? Y entonces después, mira, si los resultados, hay que tenerlo claro también, si los resultados hubieran sido a favor de Manuel Conde Orellana, ¿sí?, nadie hubiera puesto una denuncia por la compra del software, ¿sí? Esto hay que tenerlo claro. Pero el software, muchos dijimos, está muy caro. Ese software no costaba más de 20 millones. Entonces ahora está todo el proceso de que les quitan el antejuicio, el privilegio del antejuicio, y tendrá que sustituirse. Pero bueno, mira, tenemos que ir a la entrevista. Nuestra primera entrevista de hoy es con Nicolás Birsi, para platicar un poco acerca de las primarias en los Estados Unidos, de esta victoria de Donald Trump y qué podemos esperar en estos tiempitos. Muchas gracias por seguir en la sintonía de Libertópolis por la mañana, la 102.1. En este momento pues tenemos a nuestro amigo Nicolás Birsi, para comentarnos un poco acerca de las primarias en los Estados Unidos de América. Ayer se fueron las primarias en New Hampshire. Todo el mundo dice que son las primeras primarias. No entendí mucho eso, Nico, porque estuvimos la semana pasada en Iowa, la victoria también del expresidente Donald Trump. Y ayer fue la victoria de Donald Trump en New Hampshire, ya solamente con una contendiente, que es Nikki Haley, que no le fue tan mal, o sea, perdió, pero no le fue tan mal, o sea, como estaba ahí en los números anteriores. Y bueno, ¿qué perspectivas tenemos? ¿Qué nos dicen los números, querido Nico?
Bueno, buenos días a todos. Bueno, Trump ahora, bueno, ganó New Hampshire por tercera vez. Solo ha pasado tres veces, una otra vez en la historia, que fue con el presidente Nixon. Y lo importante ahí es, tanto como en Iowa como en New Hampshire, él tuvo en su contra al gobernador republicano de cada estado. En Iowa ganó por 30 puntos. Aquí el margen fue mucho más pequeño, pero eso en verdad no fue lo de ayer, no fue una primaria republicana. Fue una primaria abierta y los demócratas lanzaron una estrategia masiva para interferir en las primarias republicanas. De hecho, de los votantes, la mayoría, los republicanos no eran la mayoría. Independientes y si más independientes y demócratas pasan el número total de republicanos. Y también Donald Trump ayer fue el republicano que ganó New Hampshire con la mayor cantidad de votos en la historia. Y el récord previo lo había tenido Bernie Sanders, que había alcanzado como 152 mil votos, y Trump superó eso. Lo que mantiene a Nikki Haley lo que mantuvo Nikki Haley en New Hampshire eran votos y dinero demócrata. Gastaron 50 millones de dólares y sus principales donantes son demócratas. Entonces yo creo que fue una gran victoria para Trump. La próxima primaria es en el estado de Carolina del Sur, que es el estado de Nikki Haley. Ella fue gobernadora ahí, se desempeñó muy bien, pero a cambio de otros estados, la élite republicana en ese estado, todos han dado su soporte abierto a Trump. El senador Tim Scott, el gobernador, la congresista Nancy Mace. Y Trump lidera por bastante, 20, 30 puntos, dependiendo de la encuesta, contra Nikki Haley en su propio estado. Pero Nikki Haley dio mensajes ayer que dice que ella se va a quedar en la carrera, en la campaña, así que no va a tirar la toalla, porque lo que muchos estaban haciendo es esperando a ver si algo le pasa a Trump o si lo logran detener su campaña con alguno de los múltiples casos que le han armado, casos legales.
Franco. ¿Qué tal? Bueno, Trump la verdad que es un personaje que está, por supuesto, dentro de la derecha, pero incluso dentro de la derecha es como una derecha ecléctica, podríamos llamarlo, porque tiene, ¿verdad?, tiene estos puntos, estos tintes nacionalistas, tiene en algunos momentos ve la luz y tiene algunos tintes liberales, pero la pregunta es, a su juicio, ¿verdad?, ¿qué es lo que tiene Donald Trump que representa, digamos, a la mayoría republicana dentro del país, que es ya un escenario muy diverso?
Bueno, yo recientemente, lástima que no me recuerdo el autor, pero recientemente leí un artículo que la razón por la que Trump está ganando tanto a DeSantis como a Nikki Haley es que es menos conservador que ellos. Ha habido un cambio tremendo en la base votante del Partido Republicano, que ahora es la clase obrera, la clase obrera blanca, gente que votó por Obama, gente que votó por Clinton, sienten un hartazgo de la falta de atención y la corrupción que ven tanto en la élite demócrata como en la élite republicana, y se sienten desatendidos por su propio gobierno. Eso es lo que Trump representa. Lo interesante sería de ver de dónde va a ir el futuro del Partido Republicano, porque ya no es cierto lo que la gente antes pensaba, que el Partido Republicano representaba a las grandes empresas y los demócratas al working man, al trabajador, a gente de a pie. Ahora está a la inversa. Son los demócratas que representan el gran capital y Trump, que representa Trump en particular, no los republicanos, Trump, que representa al trabajador.
Y ese es un punto muy interesante, ¿verdad, Nico? Claro, uno puede pensar que si en estas primarias en New Hampshire, con todas estas personas independientes que en su mayoría votaron por Nick Haley, pero las personas, el constituency, los partidarios que son netamente republicanos votaron por Trump, y en Carolina del Sur no va a haber independientes, sino que es básicamente los electores del Partido Republicano. Si ahí no tiene un buen resultado Nikki Haley, pues ahí sí se podrá decir que es un momento de toma de decisiones. O sea, que cambia completamente el panorama, Nico, por un lado. Pero por el otro lado, pues está la gran duda de muchas personas que dicen, la verdad es que si ponemos a Trump con todos los casos que tiene, con toda la el antivoto, o sea, Trump tiene antivoto. Si tiene todo ese antivoto, y claro que Joe Biden también lo tiene, en realidad vamos a tener otra vez una pelea de dos antivotos en vez de tener una propuesta. ¿Qué piensas tú? O sea, ¿puede perder Trump con Biden? Yo pienso que esa es una posibilidad que no está, que no es irreal. O sea, con todos los procesos que tiene, con toda su boca grande que tiene Trump, puede ser que pierda de aquí a noviembre.
Puede ser, pero los cuatro casos que tienen legales, que él, por eso le metieron esos cuatro casos legales, se están desarmando. Si no parece que no lo van a poder condenar antes de las elecciones, y esa era toda la intención, porque todavía hay un buen porcentaje. Trump lidera. Yo nunca miro a las encuestas nacionales, porque Estados Unidos no tiene elección presidencial, tiene 50 elecciones presidenciales, una en cada estado, y hay que ver los estados clave, los swing states, los estados bisagra.
Claro.
Y en las encuestas Trump está liderando en todos. Ahora parece que Biden está apretando o liderando por dentro del margen de error en Pensilvania, pero si uno mira, según las encuestas, si las elecciones fueran hoy, Trump gana.
Okay.
Pero también gana Nikki Haley, sí, y también ganaba DeSantis. Eso es, si uno hacía esos matchups entre Biden y los diferentes contendientes republicanos. Pero sí, Trump puede perder, pero no están confiando la élite política, tanto republicanos como demócratas, no están confiando en eso. Por eso se les armó estos casos legales y un sinfín de otros problemas. Y hay que recordar que Trump también, Biden tiene 81 años, creo que Trump tiene 78, 79, por ahí.
Sí, 79.
Pero no está en el declive que aparentemente está Biden. Pero a esa edad cualquier cosa puede pasar. Entonces, estratégicamente, de repente le vale la pena a Nikki Haley quedarse en la campaña hasta el final. El riesgo para ella ahí es su futuro político, porque la base votante del Partido Republicano es MAGA, es Trump. Y el truco ahí para DeSantis, Tim Scott y todos los demás, y Nikki Haley, es cómo ganar en las primarias sin alejar al base votante Trump. Y la base votante Trump no está con Nikki Haley. No creo que van a votar por él.
Sí, solo para recordar, en este momento Donald aquí dice Donald John Trump, yo me recuerdo que era Don Julian Trump, bueno, no importa, Don J. Trump tiene 77 años.
Sí,
o sea,
gracias.
Sí, y bueno, Donald Trump ha sido una persona disruptiva en sus mensajes. Tenemos que entender que es un magnífico comunicador para este tiempo, Nico. En otro tiempo posiblemente él no hubiera logrado
que las personas hicieran clic con él. O sea, la política cambió de alguna manera a nivel mundial. O sea, él es un magnífico comunicador para este tiempo. Grita, vocifera, denigra, insulta. Y después de eso, cuando tú ya te vuelves leal a él y ya casi que te ama y te como que te recoge bajo sus alas, o sea, después de haberte insultado te dice no, eres un gran político porque te uniste a mí. Es una controversia, sí. Él, ¿no? Sí.
Sí, pero voy a discrepar con la premisa de tu pregunta.
Sí.
Trump sí insulta y es conflictivo, pero solo con personas que lo han atacado a él. Te recomiendo buscar, no sé si conoces al comentarista Charles Payne, que sale en la televisión. Es un afroamericano conservador. Búscalo. Él Ajá. ayer sacó, hay un video circulando ahí. Entonces, nada compara con el discurso divisivo, conflictivo, insultante, ofensivo que agarra Joe Biden con los republicanos. Nada. Okay. Nada. Sí, y hay varios videos que lo comprueban. Sí, dicen que son un peligro para la sociedad, etcétera. A tal punto que gente como Jamie Dimon o Dean Phillips, que también está en la primaria, quiere estar en la primaria demócrata. No tiene muchas expectativas, es un congresista demócrata, dice yo acabo de ir a un mitin político de trumpistas y me topé con la realidad que todos son buena gente, todos quieren la misma cosa, avanzar en la vida, etcétera, todos me trataron con respeto. Regresando al tema del discurso divisivo, con Trump es personal contra ciertas personas, con Biden es en contra de la mitad del país.
Sí, puede ser. Sí, y tenemos el otro asunto. ¿Tú crees que pueda progresar? Y ya es una respuesta de 30 segundos, perdón, Nico. Y que puedan progresar los casos en contra del hijo de Joe Biden y que esto le pueda afectar, porque es otro caso que también no logramos ver que le esté afectando al Partido Demócrata. Y con suficientes indicios como para sospechar mal de la familia Biden.
Sí, pero ahí, miren, Hunter Biden ya acaba de decir que sí se va a presentar al Congreso, porque el Congreso le dio una orden y los depositaron. Es ilegal no ir, pero sabemos que el fiscal general del gobierno de Biden no va a perseguir al hijo de Joe Biden. Entonces, cuando él testifica en el Congreso, muy probablemente va a invocar su derecho, su Fifth Amendment right de no testificar en su contra. Es la quinta enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Y de todos modos, a final de cuentas, si lo condenan por algo, porque afronta casos serios de evasión fiscal y todo lo demás, su papá lo va a perdonar. Dice que no, pero sabemos que sí.
Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Nicolás, que hayas estado con nosotros para comentar acerca de este tema que se vuelve importante para Guatemala por la gran influencia que tiene la presidencia a través del Departamento de Estado en nuestro país. Seguimos en comunicación contigo. La próxima semana te queremos invitar para analizar estas políticas progresistas comparadas al liberalismo, al ordoliberalismo, como tú pues has hecho muchas veces. Muchas gracias, buenos días y un gran abrazo, Nicolás.
Feliz día a todos. Gracias.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
En casa y no sabes qué cocinar, nuevo San Martín Market, con productos congelados, listos para preparar en casa, pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com.
Una opinión puntual.
Ideas claras y con responsabilidad. El Centro de Estudios Económicos Sociales CES presenta Libertad de Opinión.
El lenguaje nos permite transmitir ideas y utilizar nuestra creatividad. El lenguaje nos ha dado obras épicas con la pluma de Víctor Hugo y un sinnúmero de canciones, poemas e historias. En ocasiones utilizamos el lenguaje para expresar ideas que en el momento hacen sentido, pero bajo un análisis riguroso se vuelve evidente que estamos en la presencia de una contradicción. En Guatemala se ha repetido la frase de manifestación pacífica en referencia a los bloqueos. Los bloqueos no son pacíficos. Históricamente han sido una táctica de guerra empleada para causar sufrimiento al adversario. Al no permitir la movilidad de los guatemaltecos, los manifestantes están utilizando métodos violentos, no pacíficos, para expresar su descontento. Seamos precisos con el lenguaje, ya que ayuda a que nos entendamos y hace más eficiente la posibilidad de ponernos de acuerdo.
Juan Fernando Aldana.
El CES llevó a usted.
Con el señor alcalde de Antigua Guatemala, que era nuestra entrevista para a esta hora. Estuardo, pues ayer estuvo esta en el caso Alaska, que ya, madre santa, ya no sé cuántos años, yo no sé si la nota la tiene, pero fue en el 2012, ¿sí? En el primer año de gobierno de Otto Pérez Molina. Y si no recuerdo mal, fue en octubre de 2012 esta situación. Ayer, estás hablando de cuántos años después, 12 años, bueno, 11 años y unos meses después, porque fue en octubre, 11 años y pico después, el Tribunal de Mayor Riesgo desarrolló, pues no sé qué parte, se presentó un perito a declarar, dice, el debate y confirmó el contenido del dictamen pericial. Pero bueno, ayer el coronel Juan Chiroy declaró y dijo, yo no ordené disparar. 9 militares son acusados de ejecuciones extrajudiciales. Estuardo, esto es una cosa impresionante. Y no por el hecho de no por el hecho únicamente acerca de lo que pasó ese día, que tendrá que dilucidarse en el tribunal, pero estamos hablando de un retraso de ir a juicio de 12 años. Y en este caso especial, ¿te recuerdas, Estuardo, cómo pasó un cambio de acusación de los crímenes? Porque primero tenía algunos delitos, y cuando ya se había cumplido el tiempo de ese delito, fíjate, Franco, o sea, y te lo cuento a ti porque, o sea, le acusan de algo al coronel Chiroy y a los soldados que estuvieron involucrados, que son estos otros 8. Ellos, pues hay una historia ahí, ¿no? Que les rodean, que les empiezan a disparar, que los empiezan a golpear, y ellos pues disparan de regreso. Algunos dicen que los disparos no solo fueron los soldados, sino que otras personas más. Y bueno, al final hay unos fallecidos, ahorita ya no recuerdo el nombre, el número, pero sí fue complicado, ¿sí? Fue el 4 de octubre de 2012, según lo que pude constatar aquí, y no sé si dice cuántas personas fallecieron, pero bueno, una cosa... pues en su momento tremenda, ellos estaban bloqueando el paso en este lugar en Occidente que se le denomina Alaska. Y cuando están acusados de esos delitos, ya va a cumplirse el tiempo. O sea, yo no recuerdo si eran 8 años o algo así por el estilo, de los del delito. Y ellos están encarcelados y el delito tenía como pena máxima 8 años. Entonces algo así como que, mira, sí, no han ido ni a juicio... Y ya se cumplió el término, o sea, hay que sacarlos de la cárcel. Entonces viene el Ministerio Público y cambia los delitos. O sea, ya no son los mismos, sino que ahora pone unos más graves. Y ahora, pues, 12 años después, llegamos a esto. Y esto es una cosa espantosa. O sea, si este crimen tan mediático se tarda 12 años, ¿qué podría pasar con nosotros? O sea, ¿cómo será la mora para nosotros? Estuardo, una cosa impresionante.
Fue impresionante también el día que se dio, porque los soldados fueron emboscados, básicamente.
Yo estoy de acuerdo contigo, sí.
Y ellos fueron emboscados, y cuando fueron emboscados, entonces, como reacción normal, dispararon.
Y es un derecho de defensa.
Sí, es un derecho de defensa.
Y además del derecho de defensa, hay que entender que esto es un concepto que sigue siendo equivocado en nuestro país. O sea, que en otros países es todavía mucho más grave, ¿no? O sea, no solamente es un derecho de defensa, sino que estás viniendo en contra de las autoridades. Y en otros países, cuando tú te vienes en contra de las autoridades, ni siquiera, o sea, ni siquiera estás en esa lógica de... Porque ahí cerca de Alaska está el conflicto entre los de Nahualá y los de Ixtahuacán, ¿verdad? Sí. Y ahí se dan riatas, se matan, ya ves, o sea, y bueno, ahí nadie alega nada de que hubo crímenes, se disparan de ida y de regreso, y nadie alega acerca, no hemos tenido esta cantidad de presos, ni estamos en esos juicios, sino que se matan y no pasó, o sea, bueno, sí pasó, pues, porque hay gente que fallece, pero no pasa nada judicialmente. En este caso, estas 9 personas están presas, no van a juicio, fueron emboscadas, siendo autoridad, sabiendo ellos que estas personas están armadas en un acto de provocación. O sea, de veras, algo tiene que estar mal con nuestro sistema de justicia, Estuardo.
Sí, pero también por el tiempo que lleva.
Es que eso es impresionante.
12 años.
Es una barbaridad.
Ya 12 años después que sucedió esto. Yo no ordené disparar, dice Chiroy. En el tribunal de mayor riesgo B se desarrolla el juicio en el caso denominado Alaska, y en el que 9 militares son acusados de ejecuciones extrajudiciales por la muerte de manifestantes en 2012. Ayer se presentó el último perito a declarar en el debate y confirmó el contenido del dictamen pericial. La defensa de los acusados decidió renunciar a la presentación de algunos medios de prueba. El coronel Juan Chiroy, uno de los acusados, pidió declarar ante el tribunal y dar su versión de los hechos. 3 soldados también solicitaron dar su testimonio de lo ocurrido el 4 de octubre del 2012. Dios es testigo que lo que voy a decir es la verdad y no hay otra verdad que yo pueda inventarme, manifestó Chiroy. Indicó que se encontraba fuera del país recibiendo un curso en El Salvador y que regresó a Guatemala el 3 de octubre del 2012, un día antes de los hechos. Cuando yo estaba dando la orden de retroceder, fuimos objeto de una emboscada. Todas las características de ese ataque fueron una emboscada, aseguró. Asimismo insistió, yo no ordené disparar. Agregó que meses después de su detención, su madre fue ultimada en su vivienda. Mi señora madre fue asesinada brutalmente y no se robaron ni un alfiler. No puedo pensar yo que fue un hijo de algún afectado de Totonicapán, expresó.
Mira, yo sabía que había fallecido la mamá del coronel Chiroy, que no le dieron permiso a ir a enterrar a su mamá, o sea, creyendo que se iba a fugar, pero no sabía que la habían asesinado. Y por el crimen de la señora, la mamá del señor Chiroy, del coronel Chiroy, no hay nadie preso. Sí, no. No hay ninguna investigación. ¿Te das cuenta que es un absurdo absoluto en el que vivimos en el sistema de justicia? Franco, tú que oíste ahora la explicación, ¿qué te parece? O sea, yo no sé si eso está pasando en Chile también con las fuerzas de seguridad, sí. Pero estamos en un sinsentido, claro. en estas cosas.
Miren, en Chile ocurre, no sé cómo esté acá a nivel legal el tema de la autodefensa por parte de fuerzas del Estado. Pero en Chile existe una cosa que es una estupidez que se llama la fuerza proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, a un policía le tiran una piedra, el policía tiene que ir y tirarle una piedra de vuelta. O cosas de ese estilo. Hay otras maneras a nivel legal de...
¿Pero qué es absurdo?
Claro,
una piedra te puedes morir.
Sí, no, sí. Absolutamente. Pero el tema es que, digamos, si te pegan una palmadita, uno también debería pegar una palmadita de vuelta. Ese es como el tema de la proporcionalidad en la fuerza. Hay otro concepto legal que creo que se llama una respuesta, creo que es racional o que tenga algún sentido, que se acerca más. El tema es bastante sencillo. La autodefensa no es un delito, es, digamos, una forma que tiene el ser humano que, a pesar de que es lamentable porque se incurre en la violencia, se hace con base en la autopreservación de la vida, ¿verdad? Entonces, si se mira desde ese punto de vista, es una situación descabellada.
Sí, claro. Claro, o sea, no hay forma de entender el sinsentido de para qué tienes fuerzas de seguridad para poner orden si no vas a tener la capacidad de poner orden. O sea, esa es la lógica. Claro. La lógica es que tienes fuerzas de seguridad. Y en este caso, pues era... Porque te voy a contar una cosa. Los militares, o sea, como el coronel Chiroy, no eran la primera línea. Eran la segunda línea. La primera línea era la policía. Ellos estaban como respaldo en caso de que esto se agravara. Pero cuando los pobladores de ese lugar, que Estuardo, han demostrado ahí en Alaska que estos pobladores son bastante violentos por el problema que tienen en Nahualá y Ixtahuacán, ¿verdad? O sea, las pruebas en el tiempo nos dicen que estas personas han sido más violentas. Entonces, ellos no se... En el lugar donde estaba el bloqueo, no hicieron en contra de la policía, sino que se fueron en contra de los militares. Una especie como de revancha de esos tiempos del conflicto armado interno, sobre todo porque el presidente en ese momento era un general del ejército, ¿sí? Por cierto, aquel que había firmado la paz, ¿no? Aquel que había ayudado a la firma de la paz. Pero bueno, eso como que no... O sea, las señales, las percepciones, la retórica de ir en contra de alguien que era militar era muy importante en ese momento. Sí, yo veo de veras que en este caso del general, del coronel Chiroy y de estos 9 militares es algo que no le puede pasar a nadie en este país. O sea, pasar 12 años. Y así hay otros casos, ¿verdad? Así hay otros casos, pero este, que es emblemático, nos debe poner a las barbas en remojo, como dicen, ¿sí? De encontrar una solución para nuestro sistema de justicia, porque no se vale, no se vale que no estés. Seguimos en este momento. Tenemos una entrevista con el señor alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias. Juan Manuel, con mucho gusto. Ahora tenemos pocos minutos porque se nos extendió este tiempo, pero te agradecemos muchísimo que puedas estar con nosotros. Y estamos muy con muchas expectativas. Yo creo que el pueblo antigüeño también está con muchas expectativas, señor alcalde, por todas estas primeras acciones que han tomado, y una de ellas pues es ese de rebajarse el sueldo a un quetzal, ¿sí? Durante los primeros 6 meses. ¿Esto también incluye las dietas, Juan Manuel? Sí.
Bueno, muchas gracias, buenos días. No incluye solo el salario del alcalde, fue una solicitud de parte mía como administrador del municipio, el poder hacer la rebaja del salario, poder convertir una administración por resultados y poder pues medir a todas las personas, iniciando por el alcalde, ¿verdad?
Sí, buenísimo, Juan Manuel. Aquí están conmigo Estuardo Zapeta y Franco Farías. Le dejo la palabra a Franco para la siguiente pregunta. Sí.
¿Qué tal? Muy buenos días. Preguntando acá, por supuesto, desde la 102.1 FM. Y claro, estas medidas sorprenden de una manera grata, por supuesto. Sin embargo, muchos podrían preguntarse, ¿de dónde se toma la inspiración? ¿Esto lo había visto en algún otro lugar? ¿Se le ocurrió a usted? ¿Algún intelectual quizás le recomendó? ¿Lo leyó en algún lado? ¿De dónde se pueden sacar estas ideas que son tan interesantes e innovadoras para gobernar, verdad?
Pues realmente se nos ocurrió, no sé si lo han hecho en otro lugar, desconozco, pero no fue ver otro lugar, sino creo que fue el espíritu de todos nosotros, de todo el equipo, donde desde la campaña uno se da cuenta de cómo al final uno ya no tiene confianza en el político, en el administrador, en el alcalde, y pues tomamos esa decisión de dar ese voto de confianza, ganarnos la confianza de la gente, de los trabajadores municipales, del consejo municipal, Creemos que al final un salario se tiene que sudar y se tiene que trabajar, y pues es una medida tal vez para algunos extrema, pero lo que queremos hacer es ganarnos esa confianza y posteriormente a los resultados y a las metas que nos propusimos, pues que se fije el salario por el Consejo Municipal. Y fue uno de los compromisos, digamos, de la campaña, y pues lo estamos honrando, ¿verdad?, desde la primera sesión ordinaria.
Buenísimo. Mira, Juan Manuel, perdón que te llame Juan Manuel, pero nos conocimos hace algunos años, sí, y teníamos esta relación amistosa, pero así, señor alcalde, ¿cuáles los retos más importantes que te deja la administración anterior? O sea, ¿cuál es la preocupación de los antigüeños? Y por supuesto, esta es una de las ciudades emblemáticas de nuestro país. Yo no sé si decirle la segunda ciudad más importante del país, porque por el número de habitantes no lo es así, pero en términos turísticos posiblemente sí sea la ciudad más importante. Y los antigüeños, los que están ahí, las personas comerciantes que están en el lugar, ¿cuáles son los tres temas más importantes y cuáles son tus compromisos para con ellos?
Bueno, creo que desafíos hay muchísimos que nos deja la administración anterior. Puedo hablar de servicios básicos, de movilidad y a nivel interno de toda la institución, de hacer equipos de trabajo, de dignificar a todo el trabajador municipal. Nosotros queremos prestar un servicio excelente a la ciudadanía y hay un desafío interno de poder generar las condiciones, crear las condiciones para que la municipalidad al final pueda prestar muy bien los servicios, que fue nuestro plan de trabajo. Otro desafío que puedo mencionar de los primeros días es la Cuaresma y la Semana Santa. Es primer año que se va a tener la Cuaresma y Semana Santa como patrimonio cultural intangible de la humanidad, y pues obviamente con muchas deficiencias para nosotros internas de la policía, de muchas dependencias, es un gran desafío poder llevar a cabo la Cuaresma y Semana Santa como nosotros la queremos llevar, y también un gran desafío de que no hay, digamos, a todas las problemáticas soluciones de fondo, ¿verdad? A los problemas viales, por ejemplo, a los problemas de agua también o de servicios básicos. Entonces tenemos que buscar esos problemas de fondo, esos estudios y esas soluciones para también poderlas implementar. Entonces creo que hay muchos desafíos, digamos, que tenemos enfrente, pero ya estamos tomando las acciones para poder comenzar a ver y a trabajar para hacer ese plan para solucionar las necesidades de fondo de todo el municipio del Antiguo Guatemala.
Señor alcalde, con los estacionamientos, ¿qué van a hacer? Sí.
Pues tenemos, digamos, un estacionamiento de 500 vehículos en la entrada del Antiguo Guatemala que nos deja la administración anterior, lo cual la demanda y la necesidad pues es de más estacionamiento. Se necesita también tener la opción de poder acercarse, los buses, las bicicletas. Claro. Entonces, eso es lo que se está trabajando en un tema de movilidad, y no solo que se necesita ampliar ese parqueo, entonces con medidas de corto plazo y que otros parqueos temporales hay por todo el área, y también en la parte sur, en todas las entradas de la Antigua, para poder generar pues ya una movilidad distinta, en donde pueda ser agradable, digamos, no solo para el vecino, sino también para el visitante. Entonces, estamos trabajando, como lo menciono, pues en esa terminar esa planificación y los planes de acción de cuándo va a ser que vamos a tener ya los buses y las distintas opciones para acercarse del Antiguo Guatemala, de los distintos parqueos que vamos a ir habilitando. Y una de las pruebas de fuego, o donde vamos a comenzar, pues es en Cuaresma y Semana Santa, ¿verdad?
Juan Manuel, ese tema acerca de los vehículos, ¿ustedes tienen el dato de cuántos vehículos llegan el fin de semana, el domingo sobre todo, que es el día de mayor afluencia, para tener una idea de cuánto es el parque vehicular y cómo es que se debe atender ese tema? Y ese por un lado, y mira, ¿cuál es la relación que va a haber con los otros municipios? Porque tal vez uno de los grandes problemas que se tiene para la Antigua Guatemala es San Lucas. O sea, el paso por San Lucas se convirtió en el cuello de botella más importante. Eso no quiere decir que en la entrada a la Antigua no tengamos otro problema, qué sé yo. O sea, pero San Lucas se ha vuelto un asunto prioritario también. ¿Va a haber un acercamiento para ver cómo arreglamos esto? Porque al final afecta a la Antigua Guatemala, tanto a los residentes como a los visitantes.
de la elección. Hemos tenido muchísimos acercamientos, muchísimos talleres con los hay. Hemos tenido una acción, hemos tocado los temas no solo de movilidad, sino también de el tema ambiental, ¿verdad? Todo el cinturón verde que tiene la antigua Guatemala y todo.
Te estamos perdiendo, Juan Manuel.
Ahí no sé si me escuchan.
Ahora sí.
Hablaba de los desafíos con los otros municipios del tema de movilidad, de infraestructura, sí. Del tema también de todo el medio ambiente, de sí. Todo el cuidado del cinturón verde, de también todos los del cuidado y las plantas de tratamiento de los diferentes ríos, digamos. Entonces, sí los hemos hablado, hay una pues muy buena relación y voluntad de todos los alcaldes para poder trabajar estos problemas en equipo, poder tener las diferentes vías como la mancomunidad, para poder lograr ejecutar pues distintos proyectos que están y que nos afectan a todos los municipios. Así que sí hay muy buena relación con todos los demás alcaldes y también buena voluntad para que los planes puedan ser, digamos, de todo el departamento o de ciertas áreas y de ciertos municipios, ¿verdad? Entonces, sí hemos avanzado en ese tema. Y la primera pregunta, ¿cuál era?
Bueno, creo que tenía que ver con el tema de si sabías cuánto era el parque vehicular que visita el fin de semana a la Antigua, si se ha medido.
Sí, el parque vehicular, digamos, no tengo el dato exacto ahorita, ¿verdad? Sí lo tenemos y hay muchos datos que nosotros también de adentro de la municipalidad estamos generando, pues no solo la información, sino de línea base, sino que también cómo vamos a ir teniendo todos los datos exactos y certeros para la mejor toma de decisiones. Sí estamos también evaluando esta unidad de estadística donde vamos a tener pues todos los datos, porque muchos de los datos honestamente no se tienen con certeza para la toma de decisión, y es una de las deficiencias y uno de los desafíos que tenemos enfrente.
Juan Manuel, tenemos que ir a un corte, sí, pero te rogamos estar en vamos a tener unos minutos más, gracias a Dios, contigo para seguir platicando acerca de estos temas. Cuando volvamos del corte, has tenido unas reuniones muy importantes. Te vimos con el presidente Arévalo y también hubo esta reunión. Yo no vi si estabas tú, pero vi que habían otros alcaldes en Antigua Guatemala, varios alcaldes en una reunión. La verdad es que solo logré ver, y pues para que nos platiques acerca de esas dos reuniones. Vamos a un corte y volvemos en un momento. Gracias, señor alcalde. Estamos en entrevista con el alcalde de la Antigua Guatemala, licenciado Juan Manuel Asturias. Él pues entró por un comité cívico, fue electo por un comité cívico y pues ha iniciado con estas nuevas medidas que tomó acerca de su salario y algunas otras medidas que has tenido. Y entre las primeras acciones vemos estas reuniones que ha podido emprender. Una es con el presidente de la República y pudimos observar que en Antigua Guatemala hubo pues una reunión de varios alcaldes. ¿Nos puedes contar un poco acerca de estas dos reuniones, Juan Manuel, por favor?
Sí, con mucho gusto. Pues tuve la oportunidad de reunirme con el presidente de la República para tratar algunos temas al final del municipio de la Antigua Guatemala. Y pues existió mucha apertura, mucha disposición y mucho apoyo hacia la Antigua Guatemala. Al final, en la Antigua Guatemala es el destino turístico, como lo mencionaron antes. Es un municipio que tiene un tratamiento especial desde nuestra Constitución Política de la República, artículo 61, y una ley específica, la ley 6069. Y pues al final necesita ese tratamiento especial y necesita pues ciertos recursos, necesita cierto apoyo también del Ejecutivo, cierto trabajo en conjunto, digamos, también desde el INCUAT, que también tuve la oportunidad de juntarme en dos reuniones de trabajo con el director del INCUAT, ya que se necesita al final pues ese apoyo y ese trabajo coordinado con las instituciones del gobierno, con las distintas municipalidades, y es un rol súper importante ese trabajo interinstitucional, así que lo hemos estado haciendo desde desde el primer día, no solo de la, ya de las opciones, sino desde, también desde que salimos electos. Entonces, básicamente fue eso, fue un acercamiento y platicar sobre la importancia que tiene la Antigua Guatemala y sobre el rol, digamos, y el apoyo que necesita del Ejecutivo. Después con los alcaldes, no sé a qué reunión tal vez se referirán. Yo, bueno, en estos días no he podido, no asistí a reuniones con alcaldes, pero sí hemos estado juntándonos con los alcaldes aquí en el departamento previamente, ¿verdad?
Sí, fíjate que no lo...
Ah, no, ya sé qué reunión, perdón, ya ¿sí? Fue una del... No sé si me escuché. Fue una reunión de CEGEPLAN, perdón, ya sé qué reunión se refieren. Sí, es una reunión para la reprogramación de todos los proyectos de consejos de desarrollo, okay. En donde nos pudimos juntar también con las diferentes instancias y dependencias del gobierno aquí departamental para ver los pasos que hay que hacer para la reprogramación de los fondos de consejos de desarrollo. Entonces ya también estamos trabajando en esa ruta y pues fue una reunión a solicitud del gobernador departamental para decirnos al final cuál va a ser esa ruta para la reprogramación de los fondos y los requisitos.
Buenísimo, yo creo que es así, es sumamente importante. Juan Manuel, este fin de semana se elige nueva junta directiva de la ANAM. ¿Ha habido acercamiento de las dos planillas para ver si se logra hacer un frente común a los problemas, pues obviamente, a los problemas comunes de las municipalidades?
Sí, hubo acercamiento, ¿verdad? El año pasado por parte de las dos planillas de la ANAM, ¿verdad?
¿Sí?
Básicamente, pues para darnos a conocer el plan de trabajo, darnos a conocer los desafíos y ahí estamos para llegar el día de la elección y poder votar por una de las dos opciones, ¿verdad? Que ya la tenemos pues bastante definida, ¿verdad? De lo que se necesita para hacer esos cambios en la institución y en las municipalidades.
Sí, mira, uno de los últimos asuntos que hubo en el momento de transición de la alcaldía anterior hacia tu alcaldía fue que no se dio un proceso de transición adecuado. ¿Cómo encontraron la municipalidad? ¿Están todavía en periodo de evaluación? ¿Se están evaluando contratos? ¿Se está evaluando el estado de cómo se reciben los diferentes servicios? Como tú decías, la movilidad, el estado de las calles, que pues obviamente uno tiene la idea de las calles de la antigua empedradas, pero no es solamente esto, ¿no? O sea, hay aldeas, está toda la situación del agua, de la basura. ¿Cómo se recibe está mejor de lo que se esperaba? ¿Está peor? ¿Están todavía en este periodo de evaluación? ¿Vamos a tener cambios significativos en la antigua, Juan Manuel?
Sí, estamos, digamos, en ese periodo de evaluación. Lastimosamente, pues fue una transición donde el día 15 se nos dio la información, donde no se pudo tener esa revisión o esa firma y revisión del acta, como decía, el acuerdo previo días antes, ¿verdad? Y poder revisar pues toda la información. Lastimosamente fue el mismo 15 de enero en donde tuvimos a la vista, digamos, y nos dieron los documentos. Para una municipalidad pues con un presupuesto de más de 150 millones de quetzales, con más de 1,000 trabajadores, ¿verdad? Digamos, es bastante complejo. Entonces, estamos en esa etapa de revisión, de evaluación de cada una de las dependencias para comenzar a tomar distintas acciones que van a ser pues al final en beneficio de todo el antigüeño. Sí hicimos varios cambios, iniciando con el secretario, con el gerente, claro, algunos de los directores y jefes, para poder brindar pues esos resultados y esa visión que nosotros tenemos para el municipio. Obviamente no tenemos una varita mágica para solucionar los problemas, pero sí vamos a comenzar a tomar, y hemos tomado ya muchísimas acciones internas y externas. Efectivamente, puedo poner un ejemplo, pero ayer iniciamos con bacheo nocturno, ¿verdad? Que generalmente era por la mañana y había tráfico. Entonces iniciamos a bachear todas las calles. Sabemos que la solución de fondo, digamos, es hacer la calle de nuevo, como lo hizo la administración anterior, pero nosotros sí lo queremos hacer planificado. Queremos, digamos, planificar los cables subterráneos, queremos planificar todo el tema de drenaje y agua pluvial que colapsa. Entonces, no queremos, digamos, hacer la inversión si no se tiene lo que va abajo del empedrado, ¿verdad? Entonces, claro, estamos agilizando todo eso y viendo cuál va a ser la ruta para solucionar de fondo, ¿verdad? No queremos seguir, digamos, con soluciones a medias. Entonces, sí estamos en esa etapa, apenas llevamos hoy en nuestro octavo día, digamos, hábil que tenemos en el puesto. Y ya tenemos pues una evaluación, digamos, visitamos también el fin de semana, el domingo, los proyectos que quedaron a la mitad. Hemos estado, digamos, trabajando arduamente con el equipo que está entrando para hacer esa evaluación, para hacer la evaluación también del personal, del equipo, esa auditoría y ver esa ruta que tenemos para enfrente y ese desafío también, por qué no decirlo, presupuestario, ya que el presupuesto se quedó desfinanciado de muchísimas de muchísimo funcionamiento que traía. Y entonces tenemos pues también un desafío de ese ajuste que viene claro en estos días para nosotros poder llevar a hacer esa, para poder llevar la reforma. Creo que son muchos los desafíos, digamos, ya cuando uno ve lo que está sucediendo al día a día, pero con toda la actitud, con todas las ganas y con todo el equipo para poderlo llevar a cabo y poder darle soluciones al final a todo el vecino. Y soluciones, y también, digamos, que vamos a ser muy claros en la ruta que tiene que existir para llevar a cabo la solución, ¿verdad? Y los pasos y las metas y los objetivos que nos estamos trazando para lograr.
Sí, mira, uno de los temas que se habló anteriormente y yo creo que se ha solucionado parcialmente o por lo menos pues sustancialmente es el tema de la seguridad. Porque, bueno, y está siempre el dilema con la Antigua, y eso pasa no solamente en la Antigua, pasa en todas las ciudades turísticas o, o en otros países, en las ciudades que son universitarias, ¿no? Donde, por ejemplo, la universidad tiene una cantidad amplia, como muy grande de estudiantes, y los locales son pocos, ¿no? Entonces, está este factor de lo bueno que es el turismo, ese derrame que hay económico, pero pues cómo ese derrame puede llegar a los ciudadanos de justamente de la ciudad de la Antigua Guatemala. ¿Cuáles son los conflictos más importantes entre eso, entre el turismo y los locales, Juan Manuel?
Bueno, yo creo que el mayor conflicto, digamos, o más que conflicto, es, digamos, generar esa infraestructura. Por ejemplo, lo que hablábamos con los parqueos y la movilidad, ya aquí, o sea, todos los carros, no solo todos los que pasan para los distintos municipios, sino todos los que vienen aquí como visita, pues no está la opción de parqueo, entonces dan vueltas, entonces, digamos, se genera mucho caos, lo cual pues también afecta al vecino. La planificación también de los servicios, del agua, del drenaje, o sea, todas esas planificaciones de ese crecimiento que tiene que ser de una forma ordenada, sí, que no riña al final, digamos, el visitante, el turista con el local, pero lastimosamente en la ausencia de planificación o de acciones, sí afecta, ¿verdad? Podemos sí hablar de otro que es todo el ruido de los fines de semana y que afecta a todo el vecino, todo el desorden y a la misma ciudad como patrimonio, ya que salen, digamos, con sus tragos a tirar, digamos, y hacerle hasta daño al patrimonio, ¿verdad? Entonces todo, yo creo que al final cumpliendo la ley, haciendo cumplir los reglamentos y generando la infraestructura y los planes, es lo que nosotros queremos que pueda ir de la mano, digamos, todo el visitante, todo el turista. Yo creo que todos los que estamos aquí en Antigua Guatemala estamos claros que vivimos del turista, vivimos del visitante. Entonces lo que tenemos que hacer pues es generar esas condiciones. Nuestra visión es hacer de la Antigua el mejor lugar para vivir y atractiva para visitar e invertir, ¿verdad? Que puedan venir a visitarnos, que puedan venir a invertir, que sean las reglas muy claras, que sean las reglas parejas, pero que sea el mejor lugar para vivir, que tengamos las condiciones de agua, de drenaje, de accesos, de movilidad, de servicios en general para todo el vecino del Antiguo Guatemala. Y cuando hablo de todo el vecino es no solo en el casco, sino en las 21 aldeas que hay alrededor del Antiguo.
Sí. Juan Manuel, estamos casi al final de la entrevista. Tal vez nos puedes dar tus palabras finales que sean para la población, en este caso pues para los ciudadanos de Antigua Guatemala y también para los visitantes, las expectativas que tenemos, el apoyo que necesitas y también pues qué es lo que podemos esperar, qué vamos a observar. Ya estamos a ¿cuándo? A tres semanas de que inicia la cuaresma y esos son grandes retos, Juan Manuel.
Así es, pues primero agradecer el espacio y a todos los que nos están escuchando, pues que sepan que estamos haciendo todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, que van a venir distintas medidas, distintas acciones, que estén al pendiente de las redes sociales, de las medidas y decisiones que vamos a ir tomando. Les pedimos también paciencia. Yo sé que hay muchísimos problemas y muchísimas necesidades que han tenido, digamos, durante 30 años y no ha habido un plan de acción, y que muchas probablemente no van a venir las primeras semanas las soluciones, pero sí las acciones para llegar a esa solución. Entonces, que tengan esa paciencia. Gracias también por esa confianza, esa oportunidad que nos dio todo el vecino de la antigua Guatemala, y que sepan que lo estamos tomando con plena responsabilidad y con muchísimo trabajo para hacer ese cambio que el vecino confió en nosotros y en nuestro equipo de trabajo.
Buenísimo, muchísimas gracias, Juan Manuel. Sí, te deseamos lo mejor. La verdad es que muchos retos, los retos con los comerciantes, con los que viven en la antigua y con los visitantes. O sea que lo mejor de lo mejor esperamos, porque pues la verdad es que todos nos sentimos antigüeños, todos nos enorgullece. A mí me cuando tengo alguna visita, poderlos llevar a la antigua, recorrer sus calles, nos enorgullece tanto, ¿no? Es de veras ese como ese patrimonio que es de todos nosotros, ¿verdad? Y Juan Manuel, pues te deseamos lo mejor, también te deseamos mucho trabajo, ¿sí? Que seguramente hay, y muchas gracias por la entrevista.
También Prensa Libre ha titulado: Congreso conocerá reformas a la ley del Ministerio Público. Hoy se espera una reunión entre el presidente Bernardo Arévalo y la fiscal general Consuelo Porras. Las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público están en la agenda de la actual legislatura. Desde el año pasado, la fiscal general Consuelo Porras atraviesa una crisis en su gestión y algunos sectores piden su renuncia del cargo, mientras otros sugieren que debe ser destituida. Solo en los últimos meses del 2023 se presentaron a la dirección legislativa 4 iniciativas de ley que buscan dar una solución a este limbo legal. El Congreso abrirá las puertas para que alguno de estos proyectos de ley sea discutido. Los documentos forman parte del paquete de 200 iniciativas que no fueron leídas en la legislatura anterior, y será la sesión del jueves 25 que se conozca y se envíen a las comisiones que le corresponden. Sonia Gutiérrez, diputada electa por UNG Maíz Huinac, es ponente de una de las iniciativas de ley. El texto destaca que el presidente puede destituir a la fiscal general y jefa del Ministerio Público en cualquier momento, siempre que atente contra el orden constitucional, cause ingobernabilidad, atente al sistema político y económico nacional, al Estado de Derecho, la independencia de poderes y el rechazo social, se lee en el proyecto. Por su parte, el exdiputado Aldo Dávila presentó a finales del año pasado una iniciativa de ley que va dirigida sobre el mismo camino. Indicó que el mandatario puede despedir a la fiscal general y agrega que también se permitiría la remoción del funcionario si 5,000 ciudadanos identificados legalmente y empadronados firman la solicitud. Este tipo de reforma será de los temas por discutir, dijo el presidente del Legislativo, Nery Ramos. Es un tema que se mantiene en discusión, pero tenemos que ser responsables de cuál es el procedimiento, agregó. En la actualidad aplican las leyes existentes y todos estamos llamados a respetarlas. Estaremos explorando cualquier otra posibilidad que el ordenamiento jurídico nos pueda facultar, dijo. El congresista independiente Samuel Pérez considera que es necesario darle un poder al presidente para destituir a un fiscal general. Yo no lo descartaría como una opción, pero creo que hay que tener una discusión seria sobre cuáles son las consecuencias de tener bajo estas condiciones al Ministerio Público, indicó. Elmer Palencia, jefe del Bloque Valor, manifestó que la reunión entre Arévalo y Porras programada para hoy podría suscitar dudas, puesto que él, Arévalo, ha sido mencionado en investigaciones penales. El legislador puntualizó que el encuentro entre ambos debería ser con todo el gabinete, no en una reunión privada, porque daría malas interpretaciones. La idea de los representantes de la bancada Visión con Valores Viva y Voluntad, Oportunidad y Solidaridad Voz es que las propuestas que entren a analizarse deben estar enmarcadas en la Constitución. Cualquier legislación debe ser institucional y no pensando en la coyuntura coincidieron. Abogados mantienen perspectivas opuestas ante el escenario hipotético de una reforma legal que dé al mandatario el poder de destituir a al fiscal general. Francisco Quesada, del Centro de Investigaciones Económicos Nacionales, CIEN, considera que no es posible por la retroactividad. Sería inconstitucional aplicar a la fiscal una norma posterior a la que fue electa, porque ya tiene derechos adquiridos, puntualizó. La Constitución dice que el fiscal puede ser removido por causa justa, pero desde el 2016 solo existe una sola causa, y cualquier ampliación es una facultad del Congreso, asumió Edgar Ortiz, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo. En 2016, cuando Mario Taracena era presidente del Congreso, con el acompañamiento de la entonces fiscal general Ten Maldana y del ex jefe de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad, Iván Velásquez, se reformó la ley del MP. Dos de los artículos polémicos aprobados fueron la eliminación del Consejo de esa institución y que se fortalezca la figura del fiscal general, quien ya no podría ser destituido por el presidente de la República. Los parlamentarios fueron convocados para sesionar hoy y mañana. Los primeros puntos que se pondrían en discusión son aprobar el punto resolutivo de reconocimiento al pueblo de Guatemala por la defensa de la democracia. Además, los legisladores aprobaron la distribución de 38 salas que integran el Congreso. En la sesión del jueves se prevé que den a conocer el nombre de los diputados que presidirán las salas de trabajo. Asimismo, sí, se elegirá a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, mira, creo que Congreso conocerá reformas a la ley del Ministerio Público.
Sí, mira, yo creo que ese es un tema sumamente interesante. Aquí lo hemos tocado, que esa modificación que hubo a la ley orgánica del Ministerio Público, fue una equivocación, porque lo que quiso fue blindar el tiempo donde estuviese Tel Maldana. Y lo que paró terminando es blindando a Consuelo Porras. Entonces, lo chistoso es que cuando uno hace leyes casuísticas, se equivoca. El artículo 251 de la Constitución Política de la República le da la propiedad, o sea, la competencia al presidente de la República de despedir al fiscal general, no importa hombre o mujer, con causa debidamente justificada. Eso ya no existe, y la Constitución lo permite o lo dice, que es una competencia del presidente. Entonces esto habrá que regresarlo. Yo difiero de que haya irretroactividad, o sea, por supuesto. ¿Por qué? Porque este es un asunto constitucional, ya estaba en la Constitución que lo podía despedir. Lo único que se estaría cambiando es la causa debidamente justificada, la definición de esa causa debidamente justificada. Y por el otro lado, pues no estoy de acuerdo con esa propuesta de la diputada Sonia, se me fue el primer apellido de la diputada Sonia.
Sonia Gutiérrez.
Sonia Gutiérrez Raguay, porque pues es populista, o sea, dice ella, con la firma de 5,000, no hombre, eso no, tiene que ser una evaluación objetiva del trabajo que está haciendo el fiscal general. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Estuardo, tus palabras finales.
Con relación a la destitución del hospital San Juan de Dios, me parece buena.
Sí.
Me parece correcta, y me parece que ahí sobrevaloraron el alquiler de las computadoras, ¿verdad? Y con relación a Donald Trump, creo que va a seguir ganando. Y eso, a pesar de muchas personas que les cae mal, él va a seguir ganando.
Sí. Yo creo también, sobre todo porque es del lado de la de los electores republicanos que tienen pues gran estima en él. Yo les sigo diciendo, bueno, que viva la libertad. Seguimos hoy con interés lo que pueda pasar, si es que se da o no la reunión entre la fiscal general y el presidente de la República. Todas las consecuencias, hay una manifestación ahí que no le entiendo, no tiene ni pies ni cabeza, supuestamente para seguir exigiendo la renuncia de la fiscal. Y también, pues hoy se reparten las comisiones de trabajo en el Congreso de la República. Hay que estar atentos porque ayer cometieron una ilegalidad al aceptar que tuviera voz
las dos diputadas de Sevilla, cuando eso pues está claramente establecido en la ley orgánica como algo que no puede pasar. Bueno, pues muchísimas gracias, hasta pronto.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.